Cita con el periodismo, con Beatriz Ferrón y Carmen Domínguez.
Buenos días, aquí comienza un nuevo programa de Cita con el periodismo y vuelve por una ocasión muy especial para el mundo de las ondas. Y es que se ha conmemorado el Día Mundial de la Radio con una mesa de debate aquí en la emisora, tan importante e interesante para el mundo de la radio y sobre todo para nuestros futuros periodistas. Para ello, Carmen Domínguez será la encargada de presentar a nuestros queridos invitados.
Para empezar, muy buenos días a todos y vamos, aunque nos conocemos, nos vamos a presentar. Tenemos aquí representantes de las cuatro emisoras generalistas en esta ciudad, una ciudad en la que habitualmente en esta emisora nos citamos con los periodistas de Valladolid. Y hoy tenemos el lujo de contar con la directora de Radio Televisión Española en Castilla y León. Buenos días, Ruth. Ruth Rodríguez. Tenemos a su lado al jefe de informativos de la SER, Javier Cuevas.
Hola.
En mi lado izquierdo tenemos a otro jefe de informativos, en este caso de Onda Cero, Roberto Mallado, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Y cerramos esta cita con los profesionales de la radio de Valladolid, con sus responsables, con el director de la COPE, Luis Jaramillo. Buenos días, Luis.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, yo os quería preguntar por cuál es el futuro de la radio o si en tal caso tiene futuro.
Todo el futuro del mundo. Yo creo que la radio es uno de los medios que ha sobrevivido mejor a todo tipo de avance tecnológico que se haya producido en el campo de la comunicación. Y mira que se están produciendo y están creciendo cada día. Y la radio sigue ahí. Es escuchada por casi 28 millones de españoles todos los días, que se dice pronto. Y sigue vigente. Y en los rankings o en las encuestas a las que somos tan aficionados últimamente, se demuestra también que la radio es el medio que más credibilidad tiene. Uh-huh. Con lo cual, tenemos un medio que tiene una salud de hierro, que sigue siendo joven, que se adapta maravillosamente a los cambios y que yo creo que va a seguir existiendo mientras exista la palabra.
Mira, hablaba Luis de encuestas, de informes. Acaba de publicarse hace unos días tan solo el Eurobarómetro, y dice que confirma algo que todos sabemos ya desde hace tiempo. La radio es el medio con mayor credibilidad para el conjunto de ciudadanos comunitarios, no solamente ya para los españoles, que creo que además en España esta credibilidad dispone de un plus añadido respecto a la media europea. Un 61% de los ciudadanos de la Comunidad Europea consideran que la radio es el medio más creíble, por delante de la televisión, que está con un 51%. ¿Os acordáis cuando, incluso con la llegada de las televisiones privadas, hubo quien vaticinó que la radio iba a sufrir un retroceso claro?
Sí.
Incluso hubo una canción, ¿no? El vídeo mató a la estrella de la radio. Sí. Bueno, pues todos esos vaticinios han demostrado que fueron erróneos y afortunadamente yo coincido con Luis plenamente, la radio tiene plena vigencia. Eso sí, la radio tendrá que acomodarse como todo en esta vida, a los nuevos tiempos que vivimos, ¿no? Y creo que en ese sentido pues podremos hablar de los podcasts y de la radio a través de Internet y de un montón de cosas más a lo largo de esta conversación.
Es que yo creo que van por ahí un poco la trayectoria que va a seguir la radio. Estoy completamente de acuerdo con mis compañeros, pero lo que está claro es que la radio no es que se tenga que adaptar, es que la radio ya se ha adaptado. Hace no tanto tiempo, pues todo el mundo tenía transistores o aparatos de radio en su casa, ahora prácticamente nadie, ¿no? O sea, hay una crisis en ese sector claramente. ¿Por qué? Pues porque la gente escucha en el teléfono, en el reloj, en el coche, en una tablet, la radio. Y además, un poco a la carta, ¿no? ¿Quién escucha la radio en directo? Hombre, podemos hablar mucho de todo eso, pero se escucha mucho en centros de trabajo, se escucha mucho en el coche, se escucha mucho en hogares en los que hay personas mayores o amas de casa que están compaginando el trabajo de la casa o gente en hospitales, en residencias, en fin, hay muchos sitios donde se escucha la radio en directo. Pero si nos centramos un poco en ver el futuro y en ver dónde ahora mismo la gente joven está escuchando la gente joven no está escuchando la radio en directo, está haciendo otras cosas, pero sí que va a buscar a través de un podcast, a través de una tablet, etcétera, etcétera, esa emisión de radio que es muy importante. Eso sí que yo creo que la radio claramente ha tomado ya ese camino, y todas las emisoras generalistas, todas tienen unas páginas en internet espectaculares, y puedes oír la radio ya en cualquier parte del mundo. Radio Exterior ha tenido que cambiar, Radio Exterior de Radio Nacional de España ha tenido que cambiar completamente su eje ya desde hace unos cuantos años, porque ya no es lo mismo. Ahora puedes escuchar a través de un ordenador y no a través de una onda corta, que es como se escuchaba antes. Que todavía sigue siendo importante la onda corta, pues en emisiones, por ejemplo, en alta mar, etcétera, etcétera. Pero incluso así, ya todo ha cambiado. O sea que la radio sí, desde mi punto de vista, tiene mucho futuro y ha cogido ya un camino muy concreto, sobre todo de cara a la gente joven que bueno, consume de otra manera las emisiones.
Sí, a la radio la han intentado matar mil veces, y las mil veces ha sobrevivido, y las que quedarán de esto, ¿no? Para empezar, con la revolución tecnológica. En su momento se dijo que la radio, que era, bueno, pues un medio del siglo pasado, que iba a perderse con las nuevas tecnologías. Esta mañana yo escuchaba a los más veteranos hablar de aquella radio que se hacía con las cintas Revox, que se ponían aquellas cintas magnetofónicas gigantes.
Las hemos trabajado, sí, todos con ellas.
Hace 20 años, ¿no? Incluso menos.
Cuando
las conexiones telefónicas se hacían pinchando cualquier teléfono con unas pinzas.
Una cabina que no existe ahora, con pesetas.
Y entonces, claro, se decía...
Acordaros, perdona, sí, de la revolución aquella que fue el módulo que
desactivábamos el auricular,
poníamos un aparatito donde pinchabas el teléfono.
Se viajaba con las unidades móviles, parabas en cualquier pueblo, buscabas el teléfono más cercano y desde allí se hacía la conexión,
¿no?
Desde
las casas, porque nos dejaban entrar en las casas.
Claro, cuando llegó la revolución tecnológica, se mató a la radio, y la radio es la que mejor se ha adaptado a la tecnología, efectivamente, ¿no? Tenemos ahora miles de canales para poder salir, no solo pues a través del transistor habitual, sino que ordenadores, a través de los teléfonos sobre todo. Y es verdad que la radio tiene el valor de la credibilidad, porque así lo testigua también, bueno, los oyentes, ¿no?, cuando se le pregunta. Pero la radio sobre todo también es cercanía y acompañamiento, ¿no? Y eso también obviamente va a hacer que la radio perdure para siempre, ¿no? La radio es lo que te acompaña en tu día a día, es tu amigo. Al final los locutores son gente a los que conoces casi hasta personalmente, ¿no? Aunque no los hayas visto nunca, los tratas como algo tuyo, ¿no? Y eso es propio de la radio y eso no va a desaparecer.
Pero fijaros que durante toda la conversación siempre hemos hablado de que los avances tecnológicos aparecían en principio como el gran enemigo de la radio, y sin embargo han sido el gran aliado de la radio. La radio tenía un elemento, una debilidad, y esa debilidad era, y todos lo hemos oído, nos hemos considerado en muchas ocasiones, decíamos, éramos el medio más efímero de todos, porque la palabra se la lleva el viento y se acabó, desapareció, y te tenían que pedir la cinta y todas estas
historias. Ahora ya no.
Viene Internet para afianzar la radio.
Sí,
es decir, el contenido de la radio ya no es efímero. Es decir, se establece ese término que también hemos utilizado aquí, que se llama podcast. A mí me gusta más radio bajo demanda. Es decir,
a la carta.
Que te puedes descargar y además puedes tenerlo en tu propio ordenador una y otra
exactamente,
vez.
Exactamente, y puedes escucharlo, y hay testimonios que merece la pena guardar.
Desde luego.
Perdonad, otra cuestión importante que os quería preguntar, y es, ¿cuál creéis que debe ser la formación y perfil profesional de los futuros periodistas?
El perfil profesional de quien se tiene que incorporar a este mundo tenga que ser versátil. Y ya alguien que quiera dedicarse a la radio también tiene que tener claro que debe dominar las claves de la escritura y el lenguaje visual también, no solo audio, sino visual, porque es que en las páginas web de las emisoras de radio el vídeo funciona muy bien. Entonces, este nuevo paradigma creo que ha de tenerse en cuenta a la hora de identificar el perfil de quien quiera dedicarse a esto en un futuro, bueno, no en un futuro, en un presente, porque ya es una realidad, no nos engañemos tampoco. Sí, la radio se ha aclimatado bien a los nuevos tiempos, eso es innegable, pero los demás también, ¿eh? Y sí, los periódicos sobre todo, por la necesidad de ofrecer un producto a sus clientes que no sea ya en formato papel, que ya sabemos todos, sí, todo lo que se está diciendo sobre la posibilidades del papel, pues tenemos que andar con cuidado y saber que la competencia es muy dura en estos momentos.
Es evidente que el periodista romántico de la maquinilla de escribir con el cigarro en la boca ha desaparecido. Ni máquina de escribir, ni cigarro.
Ni whisky.
Lo cual es bueno para todos. Lo cual es bueno para todos, digámoslo así. Es cierto que muchas veces hemos hablado, y a lo largo de los que llevamos muchos años metidos en esto, ya oíamos hablar con mucha frecuencia de que el problema lo teníamos en las emisoras locales porque éramos súper generalistas, que lo bueno era la radio que se hacía en medios nacionales, donde había tíos especializados en una determinada área. Yo creo que eso se ha acabado, es decir, estoy totalmente de acuerdo contigo. El multimedia ha llegado para quedarse y los futuros periodistas serán periodistas multimedia. y serán periodistas que tengan que tener una formación y una preparación, porque además hay un elemento que todavía no hemos introducido aquí en este debate, que se llama redes sociales, que han teóricamente han democratizado la información. A mí no me gusta mucho el término, pero se utiliza bastante. Y las cosas no, y eso no es verdad. Es decir, las redes sociales hoy día, desde mi punto de vista, en general contaminan mucho más que informan. Es decir,
las redes sociales son redes sociales, no son periodismo.
Exacto, exacto. Ahí voy. Pero
aunque se utilicen para hacer periodismo.
Los medios de comunicación
son una fuente para los periodistas.
Ahí está. Pero es que ahí existe una frontera muy difícil que habrá que deslindar para separar el grano de la paja, y a partir de ese momento tener la estructura de personas formadas, que sean fiables, que tengan una preparación y una solvencia, y eso dependerá de ellos mismos y de la marca a la que respalden o en la que se encuentren.
Claro, es que se vio en un momento dado esta necesidad de asumir la versatilidad como una especie de cara dura por parte de las empresas. Es decir, claro, este quiere que llegue un tío a cubrir una rueda de prensa, y luego la escriba, y luego si tiene un rato también que la grabe.
Sí, el tres en uno, que se decía.
Eso es así. Sí. Ahora bien, los acontecimientos, las circunstancias nos han, creo que ya ha hecho ver a todos que puede que haya algo de eso, que no lo voy a negar, pero los tiempos que vivimos hacen necesario que un profesional tenga esas capacidades desarrolladas para poder abrirse paso.
Todo es lo que te tiene que dar la facultad. Lo otro pertenece a la vida laboral y tendrá que tener otro tipo de relaciones y otro tipo de negociaciones. Es decir, hoy día la radio sigue siendo radio, pero a la vez la radio maneja el Twitter, a la vez la radio maneja el Facebook, a la vez la radio tiene su página web. El redactor tiene que saber grabar un vídeo, hacer una determinada fotografía.
Tiene su página web y están en Twitter, están en Facebook.
Claro, claro, sí. por eso lo digo. Es decir, que es muy importante que el redactor esté preparado para manejar todas esas herramientas.
Pero me da la sensación de que los estudiantes ahora mismo de periodismo en la Universidad de Valladolid, eso ya lo tienen más o menos dominado, porque en su día a día son la generación siguiente ya la millennial. Es decir, se han criado con eso, se han criado con Twitter.
Cuidado.
Lo único que hay que hacer ahora es saber cómo utilizar esas herramientas para el trabajo diario, ¿no? Pero es verdad que el proceso de adaptación que ha habido en los periodistas que lleva mucho año, que ha costado mucho para algunos periodistas, pues esto ya lo tienen aprendido. Ahora tan solo tienen que saber cómo utilizar esas herramientas para aprovecharlo en su trabajo del día a día.
Y pese a que ya nos estamos quedando sin tiempo, ¿qué les podríais decir o aconsejar a nuestros próximos periodistas?
Bueno, yo lo primero que voy a hacer es, para cerrar ya, darles un consejo. Y este es que escuchen radio. Porque ese es un déficit que también notamos cuando llegan a las prácticas. Que escuchen radio, que durante todo el día, bueno, todo el día, cuando puedan, que escuchen radio, las diferentes programaciones, que escuchen podcast, que escuchen lo que quieran, pero que escuchen radio. Y luego que trasteen con la radio, que hagan radio. Que ahora es muy simple, cualquiera puede hacer un programa de radio, poder colgarlo en internet. Hay canales de sobra para poder hacerlo. Pues que el que quiera, que trastee con la radio, que pruebe, que experimente, que haga lo que sea, que se invente un informativo, que se invente una programación, que haga entrevistas, que haga lo que quiera, pero que haga en radio. Porque el que haga eso y le coja el gusanillo, el que le coge el gusanillo a la radio, no quiere otra cosa. Y si tú le coges ese gusanillo, esta profesión te va a encantar de por vida, seguro.
Sí, a mí también me gustaría incidir un poco en esta idea. Me gustaría que cuando alguien que viene de la facultad llega a hacer prácticas a una emisora de radio, en este caso, ¿no?, ya llegue con el olor a pólvora en su memoria olfativa, ¿no? Que no se llegue allí y descubra todo un mundo de repente, porque es que eso abruma. Debería ir ya con un poquito de esa sensación olfativa, ¿no?, de saber ya lo que huele la pólvora, ¿eh? Eso es fundamental. Y luego, pues, que efectivamente, que esta es una profesión maravillosa, que lo dijo García Márquez, ¿no? El periodista es la profesión más bonita del mundo, y dentro del periodismo yo creo que la radio es la niña bonita, ¿no? Por así decirlo, por lo menos hasta ahora ha sido así. Y que no decaigan en el empeño. Si realmente quieres algo, tienes que llegar a la conclusión de que eso es lo que quieres. Es como cuando te planteas dejar de fumar, pero a medias. Generalmente vuelves a fumar porque realmente no quieres dejar de fumar. O no pones todo de tu parte para dejar de fumar. Si quieres dedicarte a la radio, tienes que llegar a la conclusión de que efectivamente quieres dedicarte a la radio. Y vas a encontrarte un millón de dificultades, ¿eh? Pero si lo intentas, lo vuelves a intentar, no decaes en el intento y haces, bueno, pues algunas de las cosas probablemente que hemos dicho aquí y otras muchas, probablemente al final termines dedicándote a la radio. Es que decir otra cosa, pues puede que, sí, no. Yo no me la creo otra cosa, ¿eh? Quitámosle todo el papel de celofán a este asunto y a mí es lo que me queda.
Bueno, con estas magníficas palabras de los invitados tenemos que cerrar hoy nuestro programa de Cita con el Periodismo. Espero que les haya gustado. Nos escucharemos en el próximo programa con mucho más periodismo. Hasta entonces, escuchen la radio.